Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Aquí estamos de nuevo, termina el partidazo y arrancamos la noche de COPE en este sábado 21 de noviembre. Por fin está aquí ya el fin de semana y lo queremos celebrar contigo con las mejores historias y con el mejor ánimo para acompañarte esta noche. Por cierto, igual este fin de semana tienes pensado lanzarte a comprar, tentado por todas las ofertas y por todos los descuentos que ya han empezado, porque aunque el Black Friday se celebra el próximo viernes, ya estamos con el bombardeo publicitario. Fíjate, este año gastaremos 69 euros por persona, es un poquito menos que el año pasado, y especialmente en este contexto de crisis tenemos que comprar con cabeza. Hay gente que lo hace y ve el poder que tiene el consumo para alcanzar una transformación social, y nos lo van a contar esta noche. Al igual que veremos, por ejemplo, cómo funciona nuestro cerebro, qué es exactamente lo que nos empuja a comprar chollos estos días, y sobre todo, qué estrategias siguen las diferentes marcas para que compremos. Bueno, pues de todo esto tan interesante, hablamos enseguida. También resulta muy interesante conocer cómo nos vamos adaptando a este escenario tan insólito que tenemos, porque somos muchos los que echamos de menos el bullicio de un bar. Alcanzar la barra entre empujones, escuchar los gritos de los camareros, eso es algo que vamos a tardar en recuperar. Pero mientras tanto, hay quien está aprovechando la escasa carga de trabajo en su restaurante para ayudar a los que más lo necesitan.
Se nos ocurrió la idea a través de las hermandades y asociaciones benéficas de hacer un lema que se llama Tú nos ayudas, que es tú vienes los fines de semana y nosotros les ayudamos. De esta manera, entre semana de lunes a jueves, invitamos a 15 personas a comer a costa de nuestra producción. Y las caras y los mensajes no tienen precio.
Bueno, él es Jaime, el propietario del Charlatán en Sevilla. Te lo voy a presentar en unos minutos para que conozcas la iniciativa tan bonita que ha puesto en marcha. Cojo la... Vanessa Martín acaba de publicar Siete veces sí, un disco que no está previsto para este año, pero claro, el confinamiento ha dado para mucho. Así que esta noche abriremos este disco y vamos a charlar de sus canciones con su prota, Vanessa Martín. Yo sé que muchos oyentes de la noche estáis especialmente contentos porque sois muy seguidores de Vanessa y la vais a poder disfrutar esta noche aquí en el programa. Nosotros también disfrutamos cada uno de los mensajes que nos mandáis a través de las redes sociales. Estefanía Salvatierra, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
Bueno, muy bien. Y más contenta todavía porque, a ver, este sábado se celebra el Día Mundial de la Televisión y aunque ha cambiado mucho el consumo que hacemos de ella, qué duda cabe que nos ha acompañado con importantes programas que forman parte de nuestro imaginario colectivo. Por eso hoy queremos recordar algunos de esos programas y queremos que nos digas qué espacios de televisión te gustaría que volvieran a poner y que hoy los verías tan a gusto. En tu caso, Estefanía, por ejemplo, ¿cuál sería?
Yo lo tengo clarísimo, Rosa. Sería el Grand Prix. Me encantaba. Lo veía todas las semanas con mi abuelo mientras nos comíamos un helado. Me encantaba la cucaña, los troncos locos, la patata caliente, todo eso. Me encantaba.
La vaquilla.
La vaquilla.
Hombre, la vaquilla.
Qué bueno, miedo le tenían a la vaquilla.
Bueno, es para tenerle, ¿eh? El Grand Prix era un gran concurso. Yo también recuerdo mucho el juego de la Oca, VIP Noche, esos programas que hacía Emilio Aragón, que yo creo que los vería tan ricamente ahora si los volvieran a poner. Bueno, a ver qué programas de televisión rescatarían los oyentes.
Contádnoslo en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770. En unos minutos os escuchamos.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture.
Bueno, pues la cuenta atrás ha comenzado. Se acerca uno de los días de mayor consumo del año, el famoso Black Friday, una tradición importada de Estados Unidos pero instaurada y marcada en negro en nuestro calendario. Oficialmente se celebra el próximo viernes 27 de noviembre, aunque los descuentos ya han comenzado y el bombardeo publicitario también. Este año gastaremos 69 euros por persona, que aproximadamente es un 4% menos que en 2019. Pero para muchos el próximo viernes será un viernes normal y corriente. Indiferentes a las ofertas que estos días nos llegan a través de todos los canales, hay quienes creen en el poder del consumo para alcanzar una transformación social. Es el caso de Blanca Crespo. Blanca, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, Blanca. Tú no tienes pensado comprar nada este Black Friday. Tú eso lo tienes claro. Pero, por ejemplo, si necesitases una televisión o un frigorífico, ¿no aprovecharías ese descuento?
Bueno, tendría que ver el caso concreto, ¿no? Pero en principio, casi que lo que primero me sale decirte es que no. Es que trataría de no entrar en el juego de los descuentos y del marketing y la publicidad agresiva para dirigir mis compras. Preferiría hacer mi compra cuando lo necesito, en los sitios, mirándolo un poco con criterio, antes de lanzarme a una compra de este tipo. Entonces me lo pensaría muy mucho, como casi como una forma de resistencia y decir, no me afecta vuestras medidas agresivas, yo prefiero comprar de otra manera, ¿no?
Bueno, Blanca lleva años practicando un consumo responsable, o al menos intentándolo. Explícanos a todos, Blanca, qué es eso de consumir de manera responsable.
Bueno, consumir de manera responsable yo creo que es consumir con cabeza, ¿no? Que no se ofenda a nadie porque no es una ofensa, pero trata de ser un poco una provocación o una evocación para pensar que yo creo que hay veces que efectivamente pues nos dejamos llevar por este tipo de ofertas o este tipo de medidas o de reclamos publicitarios y muchas veces pues compramos de una manera irreflexiva, ¿no? Entonces el consumo responsable en primer término lo que te invita es hacer un análisis para empezar de si necesitas consumir aquello que vas a consumir y si puedes no consumirlo, mejor. Si lo necesitas, pues entonces mirar de qué forma ha sido producida, tanto desde un punto de vista social como medioambiental, para tratar de que su impacto, digamos, sea menor, digamos, su impacto negativo, o todo lo contrario, su impacto realmente sea mayor, favoreciendo a aquellas empresas que producen de una manera responsable para con el medio y socialmente también sostenible, pues, generando calidad de empleo, revertiendo parte de ese dinero de nuevo en la comunidad, ¿no? Pues una serie de prácticas que cada día yo creo que, por fortuna, se están reclamando cada vez más desde la ciudadanía, ¿no? Que entienden, como tú decías al principio, pues este poder de cambio que tenemos como personas consumidoras, ¿no?
Pero fíjate, esto es un proceso que no se consigue de un día para otro.
No.
Claro, aquí hay mucho que estudiar, mucho que investigar, mucho que analizar y mucho trabajo detrás de cada compra. Porque, por ejemplo, a ver, lo más común que hacemos cada día, al súper. Tú al súper vas solo a lo que necesitas. Eso lo tienes claro. A ti no te cuelan o de vez en cuando te cuelan ofertas en el supermercado.
Sí, a ver, yo creo que, bueno, que nadie estamos libres de incoherencia, yo creo, ¿no? Hay distintos grados, hay personas que lo tienen muy trabajado, otras que menos. Yo creo que esto es un proceso, ¿no? Es un proceso de transición personal y colectiva, ¿no? De toma de conciencia, como decíamos antes, de los impactos que tienen nuestras prácticas, ¿no? Igual que en otro tipo de ámbitos, más allá del económico, ¿no? Al final, pues también hay todo un lado ético muy importante en la economía, pero es un ejercicio yo creo que positivo, ¿no? Hay toda una corriente que yo creo que enfoca el consumo responsable desde algo placentero, desde algo satisfactorio, que es que además de resolver, digamos, tus necesidades, estás generando un bien social, ¿no? Mucha gente entra en el consumo responsable a través de la alimentación, se dan cuenta de que es más saludable, cuando a lo mejor tiene hijos, incluso dice, uy, pues yo ya no le quiero dar cualquier cosita, ¿no? Yo ya quiero garantizar que le doy saludable y con lo ecológico lo tengo, ¿no? Y a partir de ahí, pues vas un poco conociendo también, pues ahora conoces a lo mejor a alguien que también ya es consumidora de una cooperativa de energía renovable, oyes hablar de las finanzas éticas, bueno, poco a poco vas pasando yo creo de un sector a otro, ¿no? De un fase a otro.
Vas pasando fases y te vas perfeccionando en esta técnica, que me parece muy interesante porque entiendo que tú compras en las tiendas del barrio porque sabes de dónde viene ese producto, que tú vas a tiendas donde sabes que se garantizan los derechos de los trabajadores, que no hay competencia desleal, tiendas que son fiscalmente responsables, si quieres decirlo así, pero por ejemplo en cuanto al tema bancos, teléfono, la luz, por ejemplo, ¿tú sabes en todo momento dónde va tu dinero, dónde se invierte y si tiene efectos positivos, por ejemplo, en el medio ambiente?
Puede saberlo, esa es un poco la trazabilidad, digamos, que se llama, ¿no?, de tu dinero, y que es algo que las finanzas éticas justamente se pone mucho en relación. Entonces, por fortuna, tenemos alternativas. Siempre ha habido alternativas, porque yo creo que el comercio local resolvía gran parte de esto, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años ha habido, yo creo, un despliegue importante, en, como decimos, en banca, que puedes efectivamente ver, consultar, y hay una enorme política de transparencia de dónde se invierten digamos, el dinero, ¿no?, que tú prestas.
Sí, porque no deja de ser tu dinero, ahí tienes toda la razón.
Efectivamente, está hecho ahorro, ¿no? Entonces, al final tú lo dejas en el banco o da igual, o sea, es que el dinero en sí, en la sociedad en la que vivimos, que además todo gira en torno al dinero y todo está prácticamente mercantilizado, el dinero es una herramienta de poder. Yo creo que tenemos una mirada a veces cortoplacista, ¿no?, y muy corta en una dimensión general, ¿no? Es decir, miras el precio o miras lo que sea y crees que se queda ahí el proceso económico. Pero el proceso económico es mucho más amplio, es decir,
mucho más complejo.
Mucho más complejo.
Pero, ¿sabes qué pasa? Que para eso se necesita cierto grado de madurez en el consumidor.
Claro.
Y yo no sé tú cómo vamos de madurez en España en ese sentido.
Bueno, de verdad que los datos cada vez son más positivos y una tendencia bastante generalizada.
Bueno, mejor.
Sí. Bueno, desde luego, por supuesto, como dices, bueno, no todo el mundo tiene estas políticas de consumo, digamos, tan al día, pero yo creo, por ejemplo, que en los últimos meses, con todo el impacto de la COVID, yo creo que ha habido un nuevo despertar en este sentido, ¿no? Que hemos visto, por un lado, la dependencia productiva de un país que está dedicado principalmente al ocio y el turismo, que además el ocio y el turismo ahora ha sido golpeado porque no hay movilidad, y encima no tenemos capacidad productiva industrial, que nos ha hecho una enorme dependencia vital, que ha sido vital para mucha gente, por desgracia, y eso se debe a un modelo productivo que en el otro lado de la producción está el consumo. Yo creo que la gente se ha dado cuenta también de la importancia de apostar por el comercio local, ¿no?, por el comercio de barrio, ¿no?, que al final son los que generan articulación y cohesión social. Hay muchos estudios que demuestran que si tú consumes en un comercio local, el 50% de ese dinero vuelve al territorio en nuevos consumos, en nuevos trabajos, mientras que si lo haces en una gran multinacional, solo el 5% se queda en el territorio, el resto se va.
Te hemos entendido perfectamente. Blanca, es muy interesante. Apuntamos todo lo que nos has dicho y sobre todo seguiremos pendientes de cómo evolucionan nuestros hábitos de consumo. Blanca, gracias por contarnos todo esto aquí en la noche de COPE. Muy amable.
Nada, muchas gracias a vosotras por difundir este tipo de iniciativas y invito a los oyentes a informarse, porque hay muchísimas formas de hacerlo. Hay páginas web, hay un montón de sujetos, de colectivos que ahora mismo están promoviendo esto. Entonces les invito a indagar un poco más, porque realmente merece la pena. Es mucho más agradable, las relaciones intrahumanas no tratan de engañarte, no tratan de venderte y es muchísimo más satisfactorio.
Gracias, Blanca, un beso. Adiós.
Venga, un abrazo, gracias.
Bueno, la forma de consumo de Blanca, digamos, dificulta el trabajo de Jaime Veiga, que es experto en neuromarketing y director académico del Máster de Investigación de Mercados en el Business School. Jaime, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, digo esto y a ver si lo explico bien, porque, a ver, tu trabajo consiste, digamos, en leer las emociones de nuestro cerebro a través de un software, ¿no? Para saber cómo percibimos los estímulos que nos llegan. Más o menos esto es así, ¿no? ¿Qué es eso de que lees nuestros cerebros?
Bueno, se trata de intentar entender cómo tomamos las decisiones, por qué las tomamos, para la hora de, pues, en mi caso, de diseñar mejores estímulos, de cómo mejorar las campañas de comunicación y conseguir que sean más efectivas. Entonces, en el pasado, antes utilizábamos una serie de técnicas, a lo mejor más tradicionales, sobre todo preguntar a los consumidores y observar. Y cada vez más, pues, tenemos tecnología a nuestro servicio que nos permite, pues, entender mejor todo lo que pasa en nuestro cerebro de una manera más inconsciente. Pero bueno, ver lo que estamos pensando, aún no estamos ahí. Eso sigue siendo dentro del ámbito de ciencia ficción.
Y Jaime, ofertas, por ejemplo, como las del Black Friday, que juegan con varios factores. El stock es limitado, el tiempo que tenemos para hacer esas compras es escaso. A esto hay que añadir que nos sentimos atraídos por lo que hace el resto. Vamos, que el cóctel es perfecto para lanzarnos a quemar la tarjeta. ¿Esto qué genera en el cerebro?
Bueno, pues el cerebro lo que va a buscar es satisfacer una serie de necesidades, ¿verdad? Es lo que va a intentar, y para ello va a elegir una serie de opciones. Lo que ocurre es que esas elecciones que vamos a tomar van a depender de muchas otras variables. Nuestro cerebro, sobre todo esta parte racional, toma muchos atajos. Entonces, lo que hacen los demás es uno de los principales, nos influye muchísimo. Por eso las marcas hablan de la número uno en ventas, porque nos está indicando que mucha gente está comprando esa marca, por lo tanto, es una conducta fácil, es decir, el riesgo es bajo si compro ese producto. Entonces, eso es una algo que está presente en el Black Friday, porque el ruido mediático y redes sociales y todo lo que se habla, como en este programa, al final están hablando de que es algo que va a hacer mucha gente y por lo tanto debería comprar, como puede ser la lotería de Navidad. O sea, cuando todo el mundo a tu alrededor habla de comprar la lotería, pues sientes que no te vas a quedar fuera y que vas a comprar, que tienes que comprar lotería. Y el tema de que sea solo Black Friday, un día, un tiempo limitado, hay muchísimos estudios que demuestran que nos influye, que nos genera un principio de escasez, ¿no? De lo que hay poco y que es escaso, lo valoramos más. Entonces, que es una oportunidad y que tengo que aprovecharlo. Entonces, eso sería lo que nos anima a comprar en el Black Friday, además, por supuesto, del descuento.
En tecnología, por ejemplo, un ordenador te cuesta 1.200 euros, puede pasar a 800, que es una cantidad más que considerable. Claro, yo me pregunto, ¿qué ocurre en la mente del comprador cuando el precio de un producto se baja por un periodo limitado de tiempo?
Claro, eso es muy poderoso. Es muy poderoso porque, bueno, es un fenómeno, de nuevo, que se ha estudiado en economía de la conducta, que es el fenómeno del anclaje, de por qué esas ofertas funcionan tanto, y es porque nosotros cuando elegimos una compra normalmente no tenemos la referencia de precio en nuestra mente. Piensa cuántos productos podemos comprar desde un supermercado o a nivel electrónica. Tenemos un montón de diferentes necesidades y no tenemos unos estándares de precio o referencias de precio en nuestra mente. Sería imposible. Entonces, lo que utilizamos es atajos. Buscamos cómo con qué puedo comparar ese número para entender si la propuesta de valor, es decir, si el precio que me piden es bueno o es malo. Y por eso el precio que tenía antes de la oferta es el mejor anclaje posible. Es decir, te fija. Tu cerebro mira primero el 1.200, luego compara con el 800 y se enfoca muchísimo en esa reducción. Eso es súper poderoso y por eso las rebajas no solo en el Black Friday, sino en las tiendas de ropa, en los supermercados, porque funcionan también.
Veo que se genera una expectativa, digamos, enfocada en que el consumidor tiene el poder y siente que es quien manda, pero en realidad el consumidor siempre juega en desventaja porque los proveedores saben mucho más del consumidor que el mismo.
Bueno, es una manera de verlo. El consumidor siempre tiene el poder de decisión, eso está claro. O sea, que el consumidor puede decidir comprar ese ordenador o no. Por supuesto, la empresa cuyo beneficio depende de la venta de ese ordenador va a intentar hacerlo lo mejor posible, pero yo creo que eso siempre ha sido así. Lo que es verdad es que cuanto más conocemos de las personas, mejor podremos hacer esas campañas de comunicación y de promoción. Pero por otro lado, también es verdad que cada vez como el consumidor tiene también más información disponible, que antes a lo mejor era más fácil engañar a un consumidor a nivel de cómo si este precio es bueno o es malo, pero hoy en día tú tienes acceso a un montón de información, con lo cual también funciona el mundo de la información, funciona a los dos niveles. Los consumidores tienen más y las compañías que intentan ofrecerte tus productos y servicios, pues también.
Claro, como hemos visto con Blanca, hay personas que pueden pensar que no solo están siendo manipuladas, sino forzadas a hacer ciertas cosas o comprar ciertos productos.
Por supuesto, y aquí no solo eso, sino que además hay muchas diferencias individuales. Seguro que todos tenemos algún amigo que es extremadamente racional, cauto, antes de tomar una decisión monta un Excel o compara toda la información y luego decido. Igual que hay consumidores pues que la parte sostenible o la parte social es mucho más relevante y por eso influye en cómo compran, y hay otros consumidores que por otras necesidades están más enfocados en el tiempo, en la rapidez, y a lo mejor no les importan tanto esos aspectos, con lo cual dentro del comportamiento de las personas, por supuesto que hay mucha variación dependiendo de nuestra personalidad, de quién somos, ¿no?
Sin duda. Bueno, Jaime, caramba lo que hemos aprendido contigo. A ver, hemos dado muchas pautas importantes esta noche a la hora de comprar de cara al Black Friday. Y bueno, sabiendo el grado más o menos de manipulación de nuestro cerebro, muchas personas seguirán comprando, otras no tanto, pero en cualquier caso, el consumidor siempre tiene la última palabra. Eso es así, Jaime.
Por supuesto, así es. Y simplemente, pues eso, si no queremos entrar en este consumo y oportunidades que pueden salir, pues hay una serie de trucos, o hay una serie de maneras que tenemos, que podemos utilizar para intentar ayudar a ese cerebro a revisar esas necesidades y no caer en esa compra impulsiva. Puede ser las famosas listas de la compra. La lista de la compra es qué voy a comprar hoy, y no salir de ello implica un gasto menor. Y simplemente reflexionar si este producto lo necesito o no, pues puede ayudarte a tomar esas decisiones. Que las compañías en el otro lado van a intentar posicionar y hacer los productos lo más atractivos posibles, pero yo creo que siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora existe más información, pero como bien dices, es nuestra decisión como consumidores.
Sí, sí, está claro que la información es poder, pero también, como dice Jaime, tenemos estos trucos. Jaime, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Te llevaría a una playa lejana, observar un horizonte turquesa infinito, a que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos. Te subiría hasta un acantilado, al más alto, cortante y valiente, para gritar fuerte.
Bueno, vamos a darle alegría a esta madrugada de sábado con la ayuda de los oyentes. Hoy en el Día de la Televisión queremos rescatar esos programas míticos de televisión que verías tan a gusto si los volvieran a poner. Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
Bueno, pues los primeros mensajes que nos llegan coinciden. Nuestros oyentes apuestan de forma decidida por un programa de televisión que debería volver ya a la pequeña pantalla.
A mí siempre me ha gustado mucho el teatro. Y me acuerdo de aquellos programas de Estudio 1 que veía con mi padre. Yo lo veía desde que era bastante pequeño, porque me acuerdo de ver 12 hombres sin piedad, y se echó en 1973, yo tenía 12 años. Y siempre he echado de menos que en la tele tengan un espacio para recuperar aquellos teatros. Me imagino que incluso para los actores que están en paro con esta crisis que tenemos ahora, les vendría bien. Así que voto porque recupere el teatro en la televisión.
Qué bonito lo que cuentas, Ángel. Sí, señor. Bueno, pues el primer voto para Estudio 1. La verdad es que daba gusto ver teatro en televisión. En mi casa, al menos, era obligatorio verlo.
Seguro que era una maravilla. Bueno, es sábado y los oyentes están de lo más entregados. Si no, que se lo digan a José, que nos manda un audio cantando.
Aunque yo escucho la radio una y otra vez, vamos, Ruperta, despierta otra vez. No importa los años, si hay amistad. 1, 2, 3. Dentro de un momento volvemos otra vez. Y en el precio justo nos vamos a jugar.
Madre mía, qué recuerdos, a jugar. Bueno, sabía yo que no iba a tardar mucho en salir el 1, 2, 3, con la Ruperta, con Botilde y con todos los extras. Qué gran programa. Seguro que no es la primera vez que sale a lo largo de la noche, ya te lo digo yo. Bueno, ¿y tú qué programa mítico de televisión rescatarías? Cuéntanoslo.
Cuéntanoslo en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Te abrazaría hasta que amaneciera, hasta que los minutos no pasen, no maten, no hieran.
Bueno, todavía no suena a ciencia ficción, pero puede que dentro de muy poquito, en 2020, empecemos a ver taxis voladores en las ciudades. Y no lo digo yo, lo dice la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Un aerotaxi, en principio, la diferencia que tendría con respecto a otra aeronave que ya conocemos que transporta personas, es que lo que haría es mover personas en entornos principalmente, digamos, urbanos o congestionados.
Bueno, el caso es que ya hay en marcha varios prototipos. Las pruebas podrían comenzar el próximo año porque Europa ya trabaja en una normativa europea que regule cómo pueden volar este tipo de drones. Así que en un ratito te cuento todos los detalles.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ahora La Noche de COPE pide paso mi querido cómico manchego Agustín Durán, que viene siempre tan contento. Buenas noches, querido mío.
Buenas noches, Rebonica. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal tu semanita?
Bien, bien. Ahí vamos, aguantando chaparrón.
Ya lo veo.
He tenido que sacar ya los zapatos de invierno.
Sí, hombre. Ya refresca.
Se me han constipado los pies, ya. Pero bueno. Es lo que toca.
Sí, es lo que toca. Toca frío y, oye, que la cosa no tiene pinta de cambiar mucho. Otra semana más García Page cierra Castilla-La Mancha, ¿eh? Así que ahí os quedáis, sí, encerraicos. Sí,
nos han echado aquí la cadenilla por dentro, sí, ¿sabes? Sí, sí, de, sí, sí. Y no podemos ir, ¿sabes?
Madre mía.
Entonces, hay gente que se va al campo y salta el hito, ¿sabes? Por donde hay carretera y salta el hito un momento nada más y vuelve. Solamente por el gusto de delinquir.
Qué pena. Dímelo a mí que no puedo ir al pueblo, pero bueno. Paciencia. Bueno,
no te preocupes, que estamos organizando para cuando pueda volver. Ya está la banda de música.
Preparada, ¿no?
Sí.
Bueno, todo sea para aliviar la situación, para bajar la curva y para poder disfrutar la Navidad como Dios manda.
Eso es.
En fin, querido, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Porque con los oyentes estamos muy entretenidos esta noche. Estamos hablando de los programas de la tele que te gustaría que volvieran. Ahí tú tienes una buena retaila, ¿eh?
Bueno, pues yo ya sabes que he visto mucha televisión. Así,
hombre,
que yo te cuento cosas. Tengo un ratico ahora hasta que empecemos, ¿no?
Sí, 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 te da tiempo, ¿eh?
Voy a ver qué se me ocurre.
Pues venga, aprovecha, querido mío. Actualizamos mientras tanto la información y después Agustín Durán aquí en la noche de COPE.
Better call.